Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Inici de l'any Raimon Panikkar. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana subratllem que en el centenari del naixement del sacerdot indocatalà es vol donar a conèixer el seu pensament. Panikkar és dels filòsofs més importants que ha donat la nostra terra des de Ramon Llull, defensa el comissari de l'any Panikkar, Ignasi Moreta. I continua. Llegir Panikkar ajuda a resoldre els conflictes de la diversitat contemporània i és una bona vacuna contra el fanatisme.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Saps que si tens una pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent, sou una família nombrosa o tens dificultats per pagar la factura de la llum, pots beneficiar-te de fins a un 40% de descompte amb el nou bo social? Informa-te'n a Endesa, mitjançant el web endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800-76-03-33 o a les oficines comercials i punts de servei. I recorda, si tens l'antic bo social, has de sol·licitar el nou per mantenir el descompte. Endesa.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Juan Eslava Galán, autor de Enciclopèdia Eslava, un llibre que ens descobreix gairebé tot el que hem de saber per ser raonablement cools. Juan Eslava Galán avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim un personatge de primeríssima categoria. Tenim el Juan Eslava Galán, que ja va guanyar el Premi Planeta i que ens ha escrit un llibre preciós, preciós de veritat, que és l'Enciclopèdia Eslava, que jo penso que l'hem de llegir tots. I, per tant, com cada setmana, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
A ver, vamos a empezar. Llegar tarde al botellón, ¿qué nos quieres decir tú con esto?
Sí, hombre, pues que por la edad, algunos que a lo mejor nos hubiera gustado el botellón, pues ya hemos llegado tarde, ¿no? Ya no tenemos edad de botellón, tenemos edad de un caldito caliente por la noche y irnos temprano a la cama.
¿La historia es la maestra de la vida?
Pues debiera serlo, no lo es porque la gente no toma lecciones de historia, ¿no? Pero si tomásemos lecciones de historia nos iría mucho mejor a todos.
Atractiva la religión de los babilónicos, ¿no? ¿Verdad?
¿Perdón?
La religión de los babilónicos, que era muy atractiva.
Sí, hombre, sin duda, postrarse ante una señora espléndida, con unas caderas, unos pechos, tal, pues lógicamente se hacía más atractivo que el dios de los judíos, que no se veía y que era un señor perpetuamente cabreado.
Ay, el figurat me recuerda a la cultura maya, ¿tú no?
Sí, efectivamente, porque, bueno, parte de la misma idea. Es una escalera hacia el cielo y encima hay un templo, hay un lugar donde se supone que hay una alcoba para el dios. Así es que, efectivamente, son coincidencias, aunque yo no soy partidario de pensar que uno ha influido en otro, ¿no? Sino que la misma idea trascendente ocurre en varios sitios del mundo.
¿Fuimos caníbales?
Pues sí, sí. Como yo explico ahí en mi libro, hay una época en que fuimos caníbales, y no solo eso, sino que cuando nos ponen en el disparadero del hambre, pues volvemos a ser caníbales. Se comprueba en algunos episodios históricos que yo también cito, de incluso del siglo XX, de los muy actuales.
¿Cuántos metros tiene una legua?
¿La legua?
Sí.
Pues, hombre, depende. Hay distintas maneras de medir la legua, ¿no? Pero suele ser aproximadamente como 4 kilómetros y pico.
¿Qué es la mesa del rey Salomón?
La mesa del rey Salomón, bueno, pues es un mito realmente. El mismo rey Salomón ya es un mito, ¿no? Porque probablemente ese reino espléndido, riquísimo y con relaciones internacionales que nos describe la Biblia, probablemente sea falso, ¿no? En aquella época más bien eran unos pastores casi míseros, los judíos, ¿no? Pero obviando eso, ha habido un mito recurrente, que es el de los tesoros del templo, que van a parar a Roma, después van a parar a Francia y después van a parar a España, los traen los visigodos, ¿no?, a Toledo. Y ahí hay un tesoro que lo describen los cronistas árabes, la mesa del rey Salomón, un tesoro iniciático, pero también físico, de oro. Y bueno, pues yo le he seguido un poco la pista ahí en mi libro.
Lápiz níger, piedra venerada en Roma. ¿Qué tienes que decirnos de esto?
Bueno, pues los cultos precristianos muy a menudo se adoran piedras que tienen una forma así particular, porque la piedra, sobre todo cuando es redondeada, pues viene a ser un poco como el óvulo del mundo, ¿no? Se adora o se suele adorar en una caverna que sería la matriz de la Tierra, ¿no? Entonces, hay muchos casos en que la adoración de las piedras, los cristianos, la iglesia las cristianiza, pone una virgen o un santo encima, casi siempre una virgen, las vírgenes negras, y entonces automáticamente los devotos de esa piedra, que ya se han convertido en quizá en una superstición, pasan a ser adoradores de una virgen, del santo o del lugar donde está la piedra.
Vírgenes negras hay varias, Montserrat, Chestokova, y luego en 1227... nos hablas de que se halla una Virgen Negra en Galicia, que veo que también tienen la suya, pero parece que no tiene tanta devoción como las otras dos.
Claro, porque algunas han adquirido una gran devoción y otras no tanto, ¿no? Pero ahí en el siglo XI, finales del XI, siglo XII, hay una floración de Vírgenes Negras en toda Europa, ¿no? Y casi siempre vinculadas a santuarios que no suelen estar en ciudades, suelen estar en lugares donde la naturaleza se manifiesta espléndida, como por ejemplo Montserrat, ¿no?, que es impresionante el paisaje de Montserrat con aquellas piedras, ¿no? Y entonces en esos sitios suelen aparecer vírgenes negras con su correspondiente leyenda, ¿no?
He oído tantas cosas de la Atlántida que aún no me he documentado lo suficiente para poderla leer. ¿Tú la has leído al final, Atlántida?
Bueno, yo no he leído todo lo que se ha escrito sobre ella, porque eso llevaría no una vida, sino varias vidas, ¿no? Pero en cualquier caso, el mito de la Atlántida es fascinante, ¿no? Y incluso ha convencido a gente como los nazis. Yo creo que no, yo creo que es simplemente un mito que parte de Platón, de un par de referencias que hace Platón, que seguramente se las está inventando, y de ahí eso ha ido generando como una bola de nieve, y entonces la Atlántida se ha hecho una cosa así, una fascinación para mucha gente, ¿no?
Falsificar antigüedades ya viene de lejos, ¿verdad?
Bueno, de siempre se han falsificado. Incluso en Grecia hubo un momento, en la Grecia clásica, en que se puso de moda el coleccionismo de antigüedades, no sé, pues el escudo de Alejandro Magno o cosas así, ¿no? Antigüedades con una relación histórica. Y obviamente prácticamente todas eran falsas, ¿no? O sea, que eso es... Y todavía en los museos, como yo indico ahí en el libro, en los museos de vez en cuando se cuelan piezas que son falsificaciones y, sin embargo, pues bueno, pues se dan por buenas.
No sos Disneylandia arqueológica. ¿Es así esto?
Sí, no sos el famoso palacio cretense que lo excavó Evans, el arqueólogo inglés, a principios del siglo XX. Como entonces la arqueología estaba en mantillas, el hombre pues hizo hipótesis de cemento armado, ¿no? Entonces lo que vemos muchas veces pues es una dinámica arqueológica, una reproducción que no tienen que ver quizá con la realidad de lo que había allí, ¿no? Y se sospecha, hay un autor alemán que sospecha que aquello no fue realmente un palacio, sino un panteón de personas ilustres.
En la antigua Grecia las mujeres ya debían estar muy descansadas con tanto gay, ¿verdad?
bueno, ese es un tema que los eruditos al principio no podían aceptar, que con la admiración que concita la cultura griega, allí fuese una cosa común las relaciones homosexuales entre hombres, ¿no? Sobre todo el Erastés, que era un señor barbado, y cogía un Erómanos, que era un mancebillo, todavía sin barba, al que educaba en las virtudes que eran realmente virtudes, virtudes que debe tener un hombre, ¿no?, de civilidad, militares, etcétera, pero también eso entrañaba que se acostaba con él, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido muy difícil aceptarlo, pero bueno, hoy día ya los eruditos y los científicos lo aceptan porque que la cantidad de problemas que tenemos de esa institución es abrumadora.
Hay pasión por lo íbero, eso es verdad. Cada vez que hay un descubrimiento íbero se mueve todo el mundo. ¿Cómo es eso?
Sí, pues bueno, ahí tiene una razón de ser, ¿no? Siempre hemos recalcado los romanos, porque efectivamente nosotros somos pura cultura romana. Los idiomas que estamos hablando ahora, por ejemplo, son del latín, es decir, somos romanos en el derecho, en la religión, el cristianismo es una religión romana, es decir, todos nosotros somos romanos. Todo lo bueno que tenemos es romano, pero bueno, antes hubo unas culturas, concretamente aquí en la península ibérica, los iberos, que es, digamos, todo el levante desde Portugal hasta el sur de Francia, y que según vamos conociendo más de ellos, pues nos van mirando mal, porque ellos desarrollaron también una civilización, no de la altura, obviamente, de la romana, pero que, en fin, que es muy, muy estimable, sobre todo, además, porque la tenemos en nuestro solar.
Es curioso lo de las aves como plato romano. Sin embargo, no se habla del cerdo en la antigua Roma. Sí se habla de la gallina, incluso se puede hablar de la perdiz, pero del cerdo no se habla en la antigua Roma.
Sí, no, sin embargo, los romanos consumían cerdo en abundancia. Es decir, los romanos parten de prácticamente la cocina que hemos heredado tiene dos componentes esenciales. Uno es el que procede de Roma, con algunas cosas que proceden de los cartagineses, como por ejemplo el garbanzo. El garbanzo era más popular en Cartago. Y luego viene la gran avalancha que nos viene de América, la patata, el pimiento, el tomate, etcétera, que eso ya procede de América. Pero digamos que nosotros en la cocina seguimos siendo, en buena parte, romanos. Y por supuesto, con gran estimación del cerdo.
Ningún jamón resulta tan bueno como el picado de víbora.
Sí. Bueno, eso es una historia que al parecer es cierta, ¿no? El jamón, es decir, el cerdo siempre se echa del mismo lado, ¿no? Y del lado en que se echa, es decir, el jamón que está en contacto con el suelo, suele ser más rico, más suntuoso, con la grasa así más entremetida que el que queda, digamos, al aire, por decirlo así. Y a esto unen los que entienden mucho del tema, unen que si encima cuando el cerdo se echa, a lo mejor molesta a una víbora que está cercana y le pica, claro, en ese pernil, en ese jamón que está echado en el suelo. Entonces, al parecer eso, por una reacción de tipo así físico, fisiológico que tiene el cerdo a la picadura, pues encima eso enriquece luego el sabor del jamón.
Los romanos tenían conocimientos de anatomía, sí que sabía de los egipcios, pero los romanos no me suenan como grandes médicos.
Bueno, ellos heredan las ideas médicas de un país que estaba más avanzado en ese sentido, que era Grecia, ¿no? Es decir, ellos son los herederos de Grecia. Y efectivamente, claro, la medicina egipcia va por otro lado. Pero llega un momento en que también, como Egipto se incorpora al Imperio Romano, los romanos ya de la avanzada Romanía, ya del Imperio, pues también tienen, obviamente, no solo el depósito de la medicina griega, sino también el de la egipcia.
Está escrito, es decir, inventariado, que Felipe II tenía una gran colección de reliquias y entre ellas tenía dos cuerpos enteros de santos. ¿Tú has investigado sobre esto?
Ahí en el Escorial hay 1000 y pico reliquias que son de la colección particular de Felipe II. Felipe II era un hombre muy culto, muy curioso, pero un hombre también de la época, un hombre que creía en la alquimia, por ejemplo. Él contrató alquimistas para ver si le fabricaban plata, en lo que fracasaron. Y él coleccionaba, pues, la biblioteca del Escorial, poca gente sabe, bueno, la riqueza que tiene es impresionante, pero poca gente sabe que es una de las bibliotecas de manuscritos y de códices árabes de las más ricas del mundo. Bueno, pues también coleccionaba reliquias, que era una cosa también propia, muy propia de la época, lo mismo que ahora se coleccionan sellos. En la época también había muchos coleccionistas, sobre todo gente de dinero, ¿no? Reyes y aristócratas, que coleccionaban reliquias. Excuso decir que casi todas ellas, las que databan de la época de Cristo, eran falsas. Vaya. Las más recientes, obviamente, ya no eran falsas. Por ejemplo, las reliquias de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa son verdaderas. Pero cuando se habla de reliquias de la época de Cristo, pues todas son falsas.
Y ahora volviéndolo detrás, volviendo otra vez atrás. La ONA era el soborno de la plebe para tener al pueblo tranquilo. ¿Qué era la ONA? Porque mira que yo tengo 4 años de latín y no me suena.
Efectivamente, los romanos tenían esa institución en Roma. En Roma se dice siempre que la institución era panes ex circenses, ¿no? Pues bueno, era pan y circo.
Sí, eso ya lo sé.
Había espectáculos públicos gratuitos, que eran los del circo, el teatro, todo eso, que eso solía ser gratuito. Y luego la annona, que era una especie de seguridad social en la que se repartía trigo y ya posteriormente se repartía, además también se repartía aceite. Eso era el soborno al pueblo de Roma para que estuviese calmo y sin registrar mucho, y nos referimos solo al pueblo de Roma, no al resto de los pueblos del imperio sometidos que enviaban sus productos a Roma. En esa annona famosa de Roma, pues el trigo podía proceder de Egipto o de Sicilia, que eran los grandes productores de trigo entonces, y el aceite, desde luego, en gran parte procedía de España, de la Bética.
Las luchas de gladiadores y demás espectáculos del circo, ¿había que pagarlos o eran gratis?
Bueno, había algunos que eran gratis. Por ejemplo, si alguien quería celebrar, un señor rico quería celebrar un acontecimiento que había ocurrido en su familia, puede ser una boda o un entierro, que no era por celebrarlo, sino para hacer un sacrificio al difunto, pues se contrataba a una escuela de gladiadores para que hicieran unos juegos que eran de entrada libre. Entonces, eso sí, claro, luego las localidades se repartían, como se hace ahora, pues había una presidencia para la gente más importante y la gente menos importante iba al gallinero, a la parte alta del circo. Pero en cualquier caso, ese era el circenses de este lema romano que dijimos antes.
Los combates amañados ya se daban entonces, ni el novum subsole, ¿no?
Claro, tenemos una visión torcida de lo que era Roma a través del cine, ¿no? Entonces vemos, hay un espectáculo de gladiadores y mueren 100 o 200, ¿no? Como cuando hay un enfrentamiento en el oeste y mueren un montón de pistoleros. Eso nunca se ha dado, ¿no? Ni en Roma ni en el oeste americano, ¿no? Entonces, en Roma, si había una lucha de gladiadores, era muy raro que muriera alguno. Que salieran heridos y chorreando sangre, eso sí, eso era lo que pedía la gente, ¿no? Pero que muriera alguno era realmente raro. Y cuando, si el lanista, o sea, el empresario del grupo de gladiadores, se ponía de acuerdo con el que costeaba la función y decía, no, yo quiero que haya un muerto, ¿no? Pues ya bueno, por supuesto había un muerto, pero eso había que pagarlo. Entonces, digamos que eran como las corridas estas en que no se mata al toro, ¿no? Pero de vez en cuando, si se pagaba, pues moría el gladiador.
Los romanos no conocían el reloj, ¿y cómo distinguían las horas? ¿La nona, la sexta?
Bueno, ellos tenían, sí, una manera de ver las horas. Bueno, tenían relojes de clepsidra, relojes de agua, pero claro, no eran muy precisos. Tenían relojes de arena, pero todo eso no era muy preciso. Las horas las adaptaban al día laboral. entonces dependía de si era invierno o si era verano, como hay más luz o menos luz, se alargan las horas de luz según la estación del año, pues ellos también, la hora de los romanos eran, digamos, que tenían esa flexibilidad. Hasta que ya se inventa el reloj este automático nuestro, mucho más preciso, pues las horas dependen, incluso los meses también dependen de las estaciones del año.
Un calvo no puede reinar. Anda que también.
Entre los visigodos, efectivamente, entre los visigodos un calvo no reinaba. No sabemos por qué, pero esa era la costumbre y, digamos, la ley no escrita. Y, de hecho, como la monarquía no era hereditaria, sino electiva, pues era muy fácil que entonces había muchos asesinatos de reyes, pues quítate tú para que me ponga yo. Y también había un procedimiento que no había que matar al rey, pero si le afeitaban la cabeza, y sobre todo si lo metía en un monasterio, pues no había que matarlo, y ya pues sucedía otro rey que tuviera buena cabellera.
¿El alquimista cree en la unidad esencial del ser?
Sí, efectivamente, la alquimia tiene mucho más, es decir, la imagen que tenemos de la alquimia son cuatro locos intentando fabricar oro o plata, ¿no?, a partir de metales menos nobles, ¿no?, como el plomo, ¿no? Es decir, pero la alquimia es toda una filosofía mucho más compleja que todo esto, ¿no? Entonces, se supone que la naturaleza tiende a la perfección. Entonces, hay una serie de metales que van de la imperfección a la perfección. La perfección sería el oro. Y la imperfección, pues, en un estadio más inferior, podría estar el plomo. Entonces, consiste en, mediante procedimientos que ellos llaman espagíricos, es decir, químicos, química de entonces, pues consiste en ir perfeccionando ese metal hasta que se convierte en lo perfecto que es el oro. Y en una cosa que hay por encima del oro, que es la piedra filosofal, que eso es lo que, digamos, un componente que mezclado con el plomo lo transforma en oro, ¿no? Es una cuestión bastante complicada que yo intento explicar ahí, en fin, en tanto su extensión histórica como en los procedimientos que usaban, ¿no? No siempre es fácil de entender, como está a la vista.
Y ahora una pregunta que es muy bonita, porque yo ya me la he hecho muchas veces, incluso hay versos. ¿Qué tienen los poetas andaluces?
¿Los poetas?
Sí.
Bueno, pues no sé, yo siempre se ha hablado de los poetas andaluces, efectivamente, y hay una sensibilidad quizá especial en los poetas andaluces que lo podemos ver a lo largo de la historia. Digamos que la poesía es una forma literaria que se ha dado siempre muy bien en Andalucía, ¿no? Pues no sabría yo qué decir de dónde procede esa sensibilidad, ¿no? Pero es evidente que si vemos un poco la lista de los poetas, de los grandes poetas españoles, pues parece que hay una predominancia de andaluces.
Si piropeas al PSOE, te pueden dar un Cervantes. ¿Es así esto?
¿Perdón?
Si piropeas al PSOE, te pueden dar un Cervantes.
Bueno, yo no diría tanto, ¿no?
Pero lo dices tú, no lo he leído yo.
Ahí, obviamente, siempre hay en los premios oficiales, siempre hay un componente político, ¿verdad? Es decir, que el partido que está en el poder procura darle el premio a alguien que sea de su cuerda, ¿no? Quizá la excepción haya sido uno de los últimos premios Cervantes, ¿no? Cuando se le dio a este autor catalán afincado en Marrakech.
Hablas de la primera patera, esto ni el novum subsole, ya se daba en aquel entonces.
Sí, bueno, hay una recurrencia histórica, y es que a lo largo de la historia, ya desde la época romana, ha habido invasiones que han venido del norte de África. Es decir, que esto no es nada nuevo, ¿no? Y luego, obviamente, también la invasión musulmana procedió también del norte de África, y que bueno, es una constante histórica, porque parece que el estrecho es una barrera y más bien el estrecho de Gibraltar es un puente muy fácil de cruzar.
Se necesita ser burro, ¿no?, para preguntar si tienen alma las mujeres.
Sí, pero ha habido épocas históricas, efectivamente, en que la mujer se asociaba a lo maligno, porque fue la tentadora, la causante, según la Biblia, de la caída del género humano, que estábamos tan re bien en el paraíso y de pronto ella se dejó tentar por el diablo. Y toda esta historia, que es una historieta de la Biblia, no es otra cosa, pero cuando haces teología, en la Edad Media, en algún momento, algún bestiajo de estos, que pues, se pasaba la vida pensando en el carácter de Dios, pues se le ocurrió preguntarse si las mujeres tienen alma, ¿no? Y que gran parte de la oposición que ha habido siempre a la mujer, o de la persecución, o de la consideración de la mujer como individuo de segunda clase, que todavía tiene ciertas religiones en el mundo, y no señaló a ninguna, pues ha procedido, sí, de perjuicio de tipo religioso.
Bueno, y ahora un poco de humor. Cogollo se peía y se creía barítono, ¿no?
Ya, bueno, un pícaro, claro, ya. Bueno, esa es una humorada de su tiempo, efectivamente, sí. Porque, sí, cuando Felipe IV visita Andalucía, pues sí, en los bufones que saca el duque, que es el que lo recibe, había, en fin, que hicieron su gracia, pues había un tal Cogollo, sí, efectivamente, ¿no? Que su gracia consistía en que se peía con gran facilidad.
Bueno, y para terminar, Jesús y los merovingios. He leído todo lo que se ha publicado, aunque mi información es otra de la que tú pones, pero bueno, yo te la respeto mucho. ¿Qué puedes decirnos de esto?
¿De quién? ¿De Jesús?
Sí, hablas de Jesús y los merovingios.
Bueno, sí, bueno, esos son todo, son mitos que se están creando en el siglo XX. Y hay un mito, obviamente eso no tiene fundamento histórico ninguno, de que Jesús tuvo un asunto con María Magdalena, o tuvo un asunto o era su mujer, porque normalmente los judíos, cuando tenían 20 o 22 años, se casaban.
Sí.
Entonces hay un mito que es que se casó con María Magdalena después de la muerte de Jesús. María Magdalena emigró al sur de Francia, donde hay un santuario de María Magdalena, y que los reyes merovingios y, por extensión, los reyes que vienen después de Francia, son descendientes de Jesucristo, ¿no? Incluso hay un libro escrito por un autor español reciente que sostiene que todas las casas reales de Europa de algún modo están emparentadas con la estirpe de Jesús, ¿no? Bueno, eso se ha escrito mucho, se han escrito libros últimamente, pero obviamente todos estos son mitos modernos,
mitos
que se van formando, ¿no? Porque
mitos,
la mitología no se forma solo en la antigüedad, en la edad moderna pues también hay mitos, ¿no? Y ese evidentemente es un mito.
És un llibre fantàstic sobre la humanitat espanyola i una mica l'estrangera. El tindria que llegir tothom. Ens faria bastant més persones. Llegiu Enciclopèdia Eslava, de Juan Eslava Galán. És preciós.
Valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.